Saludos, saludos, saludos para María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Buen día, Sartú, ¿qué tal?
Muy bien, buen día.
Gonzalo Pérez del Castillo, ya lo escucharon.
Muy buenos días para todos.
Y el otro Gonzalo, Baroni, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, Emiliano, y a todos.
Por supuesto, hay temas obligados en las primeras tertulias de la semana. Los resultados del domingo, interpretaciones, consecuencias. Ayer tuvimos tertulia de politólogos, pero hay otras lecturas pendientes porque, entre otras cosas, se ha ido acumulando más información. Tabaré Vázquez va a asumir el 1 de marzo como nuevo presidente de la República luego de que venciera a Luis Lacalle Pou el domingo pasado en la segunda vuelta de las elecciones nacionales. De acuerdo a los datos del escrutinio primario, la fórmula Tabaré Vázquez-Raúl Sendic obtuvo el 53,6% de los votos, mientras que la otra, Lacalle Pou Larrañaga, llegó al 41,1%. Hubo además 2,7% de votos en blanco y 2,6% de anulados. La participación fue de 88,5%. De este modo, Vázquez se ubica como el presidente electo por mayor diferencia de votos en un balotaje desde que se creó esta instancia de la segunda vuelta. La distancia con Lacalle Pou fue de 12,5 puntos porcentuales. ¿Por dónde quieren ir ustedes en la evaluación de las estrategias? Porque de algo de eso charlábamos ayer. Ustedes querían hablar de estrategias de uno y de otro, sus resultados. ¿Quién empieza? ¿Pastú, Gonzalo?
No, Baroni, sí.
Yo hago un breve apunte mientras vemos de entrar en calor. A mí me parece, bueno, había dos estrategias bien claras de cara al balotaje. Sin embargo, yo creo que existió o hubo la de un candidato en particular o una fórmula en particular, que fue la de Vázquez Sendic, que hizo un pequeño viraje en su estrategia. Empezó con el llevo certezas o tenemos certezas, tengo certezas, que en realidad no se utilizó hasta pasado el 26 de octubre. Claramente es un cambio, un viraje más conservador, más de centro. Por más que ya de por sí el candidato Vázquez es bastante conservador, es bastante comparable por gran parte de la sociedad uruguaya, que a mi entender, y no creo que nadie se ofenda por lo que voy a decir, que es bastante conservadora y del cambio... Del cambio de a poquito.
Bueno, el propio Vázquez lo ha dicho eso, en más de una entrevista, ¿no?
Pero él lo que nunca termina de asumir y nunca lo dice públicamente, pero creo que tácitamente lo dice con su eslogan, es un conservador puro y duro, que es lo que le permite llegar a tan amplias capas de la sociedad. Lo demuestra, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de la distribución departamento a departamento. Si uno ve cómo se repartieron los votos, incluso de gente que votó a mi entender el Partido Nacional o el Partido Colorado, después terminan votando a Vázquez Sendic. ¿Por qué? Porque yo creo principalmente una de las características es que él calza justito en el estereotipo de el médico conservador, el que me cuida, el Estado benefactor y demás. Y después, bueno, la estrategia de Lacalle, para terminar este redondeo, de este apunte, este redondeo, es que la estrategia de Lacalle en realidad continuó de la misma forma. Era por la positiva y ahora lo que se agregó era Uruguay unido por la positiva. O sea, quiso ser un poco más inclusivo que exclusivamente los votantes de su partido, de perfil de su partido. No existió un viraje y quizá eso es una de las cosas que se puede analizar. Porque evidentemente no se apuntaba al mismo electorado. Había un electorado que ya era cautivo, que ya lo tenía Lacalle y Larrañaga, ya lo tenían Lacalle y Larrañaga, y ahora quizá tendría que haber apuntado hacia otra cosa un poco más profunda.
María, ¿tus primeras consideraciones?
La primera de todas es que las campañas inciden poco. Yo estaba escuchando Invernici cuando, antes de entrar acá, y él mismo, que es su oficio y vive de eso, dice que cambiarán los resultados en algún punto porcentual, porque parece que nos olvidáramos de que las personas son racionales y que también votan según la realidad que han visto evolucionar durante un cierto periodo. No solo según cómo le fue a ellos, que es lo primero que todo el mundo dice, que en parte sí, pero sí una posición muy egoísta, pero también el cómo le va a ellos es todo un entorno y toda una sociedad. A veces uno no mejora personalmente de un punto de vista económico, pero yo creo que es más feliz si vive en una sociedad menos desigual, en que hay más accesos y que por lo tanto es menos tensa. Yo creo que el principal factor es ese. Ahora, si vemos resultados evolución entre la votación primaria y balotaria. Ahí nos metemos en el análisis, así como en que todos los uruguayos jugamos a ser politólogos. Yo creo que así como jugamos a ser directores técnicos, yo no, porque no sé nada, humildemente, ni siquiera puedo hacer eso, pero también en esta última campaña, sobre todo, jugamos mucho a ser politólogos, a ser publicistas y a ser semiólogos. Todo el mundo estaba para analizar estilísticamente la campaña de la calle, con lo cual se hablaba más de la campaña que de la propuesta. Y yo creo que incluso los semiólogos o los politólogos, a la hora de votar, votan en tanto ciudadanos y no en tanto su oficio. Uh-huh. Y los ciudadanos ni qué decir. Ahora, bueno, concretamente, si vemos qué pasó entre las primarias y el balotaje, parece claro que la fórmula del Frente Amplio ganó bastantes votos, ganó con respecto a su primera elección, y yo creo que ganó más que los más afines, que uno podría decir parte del Partido Independiente, que logró tomar parte del Partido Colorado. Y creo que en ese sentido la calle Pou no hizo una buena campaña hacia el Partido Colorado. Después puedo contar un poco por qué.
Estamos hablando de cómo se manejaron los candidatos. No necesariamente estamos hablando de las campañas de marketing político. Estamos hablando de estrategias. Creo que era lo que algunos de ustedes proponían. Las estrategias en general. Gonzalo Pérez del Castillo, ahora.
Bueno, yo tampoco soy politólogo y me interesa la política. Pero me interesa la política.
¿Cómo que no te interesa la política?
Me interesa. Ah. No soy politólogo, sí me interesa la política. Pero no, por ejemplo, no tanto el análisis de estos detalles. Para mí, como lo dije en la introducción meteorológica, esto fue triste, fue aburrido. ¿Por qué? Porque no se discutió de nada en este balotaje. Supuestamente estábamos enfrentados a dos modelos de países distintos. Fantástico. Me encantaría oírlo, me encantaría verlo debatir, me encantaría ver una confrontación de ideas, una especificación de dónde es que están los puntos claves de estos dos modelos distintos, cuáles son las cosas que realmente son irreconciliables, cuáles son en donde hay que negociar. No se habló nada de eso, no hubo ningún debate. Los programas pasaron a un total segundo plano. Estoy de acuerdo con María, que ahora las estrategias se concentran en cómo fue el jingle o canción y qué fue lo que dijo y qué fue lo... Y para mí eso carece totalmente de interés. Yo creo que fue muy triste, para el Uruguay también, vivir esta última etapa tan decisiva para los próximos 5 años del país en una forma tan desapegada. Creo que la población estuvo desinteresada. Es cierto que votó un 88% y que llovió copiosamente el día de la elección, pero a mí eso no me satisface del todo, porque es, después de todo, obligatorio votar.
Un bajón. Gonzalo vino bravo hoy.
¿Y venir? Es el mal tiempo.
¿Venir?
No, yo lo que veo es que, más allá de lo que dijeran las campañas y los jingles y los expertos en publicidad, hay una impresión de que los dos bloques, digamos, la fórmula la calle Pou y Larrañaga y la fórmula Tabaré Vázquez Endic, manejaron, no ellos personalmente, sino sus entornos, sus apoyos políticos, manejaron otro discurso que no estaba dicho. Es decir, empiezo por la calle Pou. La calle Pou intentó dar voz a un descontento, es decir, reflejar a un descontento que existe. Es decir, hay que tener claro que muy buena parte del país está muy molesta con el gobierno del Frente Amplio, por distintas razones. Algunas son ideológicas, otras tienen que ver con el tipo de gestión. Curiosamente, eligió para darle forma a ese descontento, que a veces es bastante virulento, el tono de Por la Positiva. A mí me sorprendió porque, digamos que la mayor parte de los votantes de la calle Pau no estaban en una actitud hacia la positiva. Sin embargo, percibieron que detrás de ese eslogan tan bondadoso y optimista había otra cosa, y lo votaron. Y del otro lado, en la fórmula del Frente Amplio, creo que bajo Uruguay no se detiene y bla, 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 había otra cosa. Me parece que hubo otro mensaje muy fuerte, que fue el que fueron los que llevaron al voto, que fueron, hemos logrado un cierto estado de bienestar y se va a perder. Si no ganamos nosotros, se va a perder. Y el otro fue, esto que hay enfrente, es decir, el adversario, es la derecha más rancia y reaccionaria que haya existido nunca en la historia del país, lo cual es falso, porque en realidad no es ni el perfil de los candidatos ni el discurso que tenía. Sin embargo, la gente de alguna manera me parece que optó. Y esto es peligroso, es complejo para el país, ¿no? Son prácticamente dos reacciones de miedo. Una es el miedo a perder supuestos logros, estos supuestos beneficios, no siempre individuales, ¿no? Hay gente que lo hizo porque sentía que, bueno, que esos logros beneficiaban a los peones rurales, a las domésticas, en fin, a los carenciados, lo que sea. Y el otro fue el temor o la bronca hacia lo que veían como una derecha ultramontana, cuando en realidad no era más ultramontana que otras fórmulas conservadoras del pasado. O sea, me parece que es extraño la forma en que los respectivos eslogans en realidad decían otra cosa y la gente interpretó otra cosa y votó por otras razones.
Sí, vos. A mí me gustaría, de pronto, que no se malinterprete, que no quiero ser tan lineal del país conservador de un lado y el país progresista del otro. Yo creo que hay muchas aristas para tratarlo. En particular, algunas cosas que sucedieron en la campaña, ¿no? Nadie puede ponerse a dudar de que los pachequistas en particular todos salieron o se manifestaron o dieron señales a favor de Tabaré Vázquez, ¿no? O sea, hay un perfil y una forma de hacer política que de pronto fue más atractiva. Capaz estoy siendo polémico y Emiliano va a tener una andanada de SMS que me golpee, no importa.
Siga.
Pero sin embargo, varios pachequistas, connotados pachequistas, incluso varios de ellos electos diputados por la fórmula Bordaberry-Coutinho, se proclamaron a favor de Tabaré Vázquez, se reunieron con Tabaré Vázquez. Entonces, a mí lo que me queda la duda era si, como algunos dirigentes del Frente Amplio quisieron decir, esto era la derecha contra la izquierda, sino simplemente determinada forma de llevar adelante el gobierno, determinada forma de llevar adelante algunas políticas contra otro tipo de formas que, a mi entender, no se supieron expresar de la mejor forma, no quedaron claras. Entonces quedó un vacío. Pero para mí lo que quedó bien claro es que un tipo o un modelo de querer gobernar el país contra otro modelo que quizá, creo que la principal carencia fue que no quedó bien claro cuál iba a ser el nuevo modelo o cuál iba a ser el nuevo camino. Lo que sí quedó claro es que hay varios sectores, y no necesariamente de izquierda, apoyaron a Tabaré Vázquez.
Los apoyos siempre son varios y las personas que son votadas, aunque sea para dirigir un club de fútbol, no eligen sus apoyos. A mí a veces me gustaría decirle a alguien, mire, si es por eso, no me vote. Si es por ese motivo, a mí no me vote. Pero uno no puede elegir a sus votantes con tanta precisión. Lo que sí yo creo es que había ideologías y había modelos. Que venir diga que la calle no representa a la derecha,
no representa la derecha más rancia que haya existido en la historia del país, porque no es así.
No tengo un medidor de ranciedumbre, pero yo creo que sí representa a las familias. Y
tampoco
tenés
un medidor de derecha.
No tengo.
Mirás el programa
de la calle que no laburaba.
El modelo macroeconómico, y te digo que no sé dónde está la derecha, pero en fin.
La familia de la calle
buscale las siete diferencias.
Nunca fue clase A en la dictadura, ¿no?
No estoy hablando de familias, estoy hablando de grupos que están representados o que están detrás. El Frente Amplio tiene bastantes compromisos con la clase trabajadora, lo que no quiere decir con los sindicatos, como dice mucha gente, pero con la clase trabajadora. Y yo diría que en este último periodo se destacan leyes que Ovenir ya nombró, añadiría la de responsabilidad empresarial, que denotan una fuerte preocupación, y actitud hacia la clase trabajadora. Añadiría a eso otras cuestiones que no son leyes, como la formalización del trabajo, como el sistema de salud. Creo que hay diferencia programática y que no es todo lo mismo. Y que además en el frente hay detrás un programa que será muy general, que se cumplirá estrictamente, eso sí, pero puede ser bastante general, puede dejar latitud a distintas decisiones, pero hay un programa que va más allá de los candidatos y ya no es cuestión de si tal persona me cae bien o mal, eso puede influir, sin duda, pero no es una cosa tan personalista. No comparto el hecho de que se haya votado o por miedo. Más bien, yo creo que en esta última fase no la noté gris. Lo que sí me dio la impresión, francamente, y sin ofender a nadie, es que el Partido Nacional un poco como que tiró la toalla. Ya hizo bastante menos en el balotaje, y eso puede ser humano y explicable. Sí. Estuvo bastante menos activo. El Frente Amplio estuvo profundizando sus apoyos, visitando distintos lugares, profundizando sus apoyos. Yo diría que no asustando con ningún espantajo de estos son la derecha tramontana, sino más bien tratando de llamar a otros sectores como el vallismo, tan añorado y tan querido, o a sectores que evidentemente lo apoyaron, porque si no nos explica un crecimiento de 48 a 53.
Bien, yo voy a seguir.
Hay varios que quieren intervenir.
Eludido, por eso.
Pero no importa. Bueno, vale. Por una alusión. Corto la palabra.
Corto
el tertuliano Sartú.
Corto para la siguiente. ¿Eh?
No seas muy largo, porque yo voy a hablar de lo que vos dijiste.
Ah, bueno, está bien. No, yo lo que creo es que en lo que hace al modelo, esa idea de que hay dos modelos, yo no la veo así. Me parece que el Frente Amplio sí se comprometió con los trabajadores rurales y con las empleadas domésticas, pero también se comprometió con las plantadores de soja, también se comprometió con las empresas celulósicas que llueven en el país, y con Alatiri. O sea que los compromisos son no solamente con los sectores aparentemente más carenciados, sino que tienen profundos compromisos con empresas muy grandes.
Los que te cruzan el charco.
Muy grandes. De modo que yo sospecho que si hubiese ganado el Partido Nacional no se iban a rescindir los contratos con las plantas de celulosa ni con, o sea,
no, ¿te acuerdas cuando con la minería por estación?
Sí, claro.
Explotaba por el Frente Amplio.
Claro, ¿no? Claro, es que en realidad el tema de la forestación no es una decisión de ningún gobierno. ¿No? Empezó en el primer gobierno de Sanguinetti, se aprobó la ley que está vigente, después se vino la financiación del Banco Mundial, nadie entendía por qué teníamos que plantar árboles, nunca se discutió, pero se llenaron el país de árboles, y después milagrosamente, 20 años después, aparecen las empresas celulósicas, y el Frente Amplio.
Y después alguien dice, tendríamos que haber mejorado el tren.
Entonces yo digo, esto no lo diseñó ni el gobierno blanco, ni el gobierno colorado, ni el gobierno del Frente Amplio. Es una decisión del capital que invierte y que establece determinadas políticas. El Frente se sumó a eso y está comprometido en eso. Entonces digo, si vamos a hablar de dos modelos, en realidad no hay dos grandes modelos diferentes. El modelo económico es esencialmente el mismo, ni siquiera es resuelto lamentablemente en el país, ni es discutido debidamente en el país. En lo que difieren, y no sé hasta dónde, es en algunas políticas sociales, que los otros gobiernos no las han hecho y el Frente sí las ha hecho.
O sea, está bien. Bueno, está porque agrega más a lo que
ahora Gonzalo me
a lo
puede
que rebatir.
Yo estoy realmente en esa línea. A mí la sensación que tengo, capaz que ahora yo recibo mucho más SMS que vos por decir esto. A mí me da la sensación.
Están trabajando para el rating los dos, Gonzalo.
¿Quién gana más mensajes? A mí me da la sensación que hoy día los partidos políticos, así como están conformados, y las maquinarias electorales de recoger votos y de conseguir votos, no reflejan lo que es la ideología de los uruguayos como es realmente. Es decir, nosotros, para tener partidos políticos y máquinas electorales que realmente reflejaran cómo piensan los uruguayos, yo creo que nosotros deberíamos tener dos partidos centrales, demócratas, republicanos, respetuosos de la Constitución, que aceptan que el capitalismo es la forma con la cual hay que trabajar económicamente, pero que quieren un capitalismo eficiente y un Estado que promueva el desarrollo humano en toda su dimensión. De estos podemos tener uno más de centro-derecha y otro más de centro-izquierda. Y ahí debería estar el 70% de la población uruguaya, porque así es como piensa el 70% de la población. Y después deberíamos tener un partido a la izquierda, no más del 15% de la población, pienso yo que no, donde estén los comunistas, los socialistas clásicos, el MLN, hoy día llamado MPP, y el socialismo del siglo XXI, el populismo de izquierda.
Y en la derecha, el país soñado, porque
el país ideal.
Y en la derecha deberían estar los conservadores, los liberales económicos a ultranza, los que sea aristócratas y los populismos de derecha. Entonces, ahí yo creo que se podría ir a un debate con ciertas cosas que no se discuten más porque son dadas y aceptadas, como hacer cuál es el modelo económico, cuál es el rol del Estado, ir apoyándose de uno y de otro lado, y así yo creo que el país iría rumbeando sin grandes cataclismas. Pero la sensación que yo tengo, y habiendo escuchado todos los discursos de todos los partidos en estas elecciones, es que la configuración de partidos, y sobre todo de aparatos que van a recoger votos, no tiene nada que ver con esa representación ideológica del Uruguay.